Arizona, Perú. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada de podcast. Para el día de hoy tenemos como invitada a Nico. Es un proyecto musical que viene desde Argentina. Ya tuvimos la oportunidad de conocer este proyecto por su primer lanzamiento del Nuevo Planeta en el 2020. Pero esta vez nos viene a comentar sobre su último sencillo, que es Jugo. Así que nada, bienvenida, Nico.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien por aquí. Por aquí hace un poco de frío.
Acá también.
¿Qué tal? Por ahí, bueno, estuve viendo en tus redes que este fin de semana nada más has venido de una tocada, si no me equivoco, tipo un acústico.
Sí, un acústico. Estoy haciendo fechas acústicas de un setlist corto de 6 temas. Dura más o menos media hora, 40 minutos, en donde más que nada se tocan temas del primer disco, algún que otro cover, y bueno, justo este fin de semana sumamos Jugo en versión acústica, porque nada, mientras se está puliendo lo que sería la full band para salir a tocar con todo, y siempre igual está bueno tener el formato acústico porque te deja, viste, ir a lugares de una manera más sencilla y poder participar de fechas que no te conlleven tanta energía y preparación, pero que igualmente igual puedas participar de otra manera.
Claro, entiendo. Y bueno, ahora que mencionaste lo de tu primer disco, no sé si quisieras empezar un poquito por ahí para quienes aún no han conocido tu proyecto y puedan escuchar esa parte de ti, porque entiendo que es una primera etapa que viene luego de... Tú has tenido también anteriores proyectos musicales y esta fue una exploración para ti con unos temas que tenían un poco más una connotación melancólica, nostálgica, un poco más emotiva.
Sí, bueno, venía para los que están del otro lado y no conocen nada de lo que hice, podría resumirlo empezando con Finnegans, que fue mi banda durante 11 años, con la cual, bueno, lanzamos 3 discos de estudio, estuvimos de gira, y en el 2020 yo me lanzo como solista, en plena pandemia, con un primer disco que se llama El Nuevo Planeta, producido por Luciano Farelli. Y nada, era ese primer disco, es un disco mucho más folk, más acústico, bien como decías vos, más melancólico, tiene algo nocturno, y digamos que fue lo primero que compuse como solista, ¿no? Entonces era una primera búsqueda. Entonces digamos que ahora, hoy por hoy, me encuentro por lanzar el segundo disco que me identifica mucho más. Hace poco se lanzó Jugo, que es el primer single de este disco, que está producido por Jerónimo Samper, y es un disco más, un poco más chocante, o sea, no es un disco acústico, y es más punk, tiene elementos punk, post-punk, entonces ya viene con otra data, digamos, con otra estética.
Uh-huh. Sí, es súper curioso, como tú comentas, al ver el videoclip a mí me ha recordado mucho esta etapa, un poco de las bandas que yo escuchaba antes, porque es súper, podríamos decir, enérgico, más ruidoso, más expresivo. Exacto. En lo que quiere tratar de transmitir. ¿Cuál ha sido tal vez tus referencias visuales? Porque yo entiendo que tú siempre has tenido detrás para tu proyecto artístico referencias cinematográficas, porque a ti te gusta mucho el cine o tienes admiración por ciertos directores, pero para este videoclip, ¿has tenido algún tipo de referencia?
Es también, bien como dijiste vos al principio, las referencias fueron muy como de las viejas épocas, ¿viste? De la adolescencia, justamente, por lo menos de mi adolescencia. Y me remonté a los 2000, a los 90 y largos, 98, 99 y los 2000, cuando empezaban, viste, todas estas bandas, así como si te dijera Green Day, Blink, viste, y me quise remontar a eso porque, bueno, la canción habla un poco de en una parte dice jóvenes desesperados, como que quería ir un poco a las raíces que mis raíces son esas, ¿viste? Entonces, entre que para hacer un video está bueno simplificar y tener una idea simple que no sea tanto alboroto, por así decirlo, más que nada, que alborote el presupuesto, la idea fue, che, no hay nada más simbólico que una pileta vacía y una banda tocando adentro. Más simbólico de aquella época. Entonces dijimos, bueno, hagamos así, y yo me ocupé de que la estética sea, viste, bien con las bermudas, las medias tres cuartos, que es mucho como es mucho de lo que yo me vestía cuando era adolescente. Así que quise traer un poco esa época, sí.
Wow, wow, qué genial. De hecho, sí, ahora creo que como tú comentas, esas etapas de 2000, por ejemplo, fines de los 90, como que está regresando también. Y,
sí, puede ser, ¿no?
Ajá, vi también que hay un festival, no sé si has escuchado, el We Were Young, donde justamente se juntan esas bandas. Y creo, exacto, que estamos en una época en la que se está volviendo a repetir tal vez eso, pero con que esta nueva generación también, o sea, los que vivimos en esa etapa, recordar, pero también esta generación actual que se empape de eso, ¿no? Que pueda vivirlo, sí, también.
Sí, sí, o sea, esta nueva generación como que siento que hay algunos grupos que están escuchando muchas bandas de hoy que tienen muchas influencias de lo que escuchábamos nosotros, como por ejemplo esta banda, me cuesta decirlo, Machine Gun Kelly, por ejemplo, que hoy por hoy a mí esa banda, a mí, ponele, no me gusta porque es pop punk, ponele, pero es muy moderna, pero tiene muchas referencias de lo que escuchábamos nosotros en el 2000, ¿viste? Muchas referencias de Sum 41. Entonces, bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, Avril Lavigne ahora está como que volvió con todo porque está a pleno toda esa data. Bueno, por suerte volvió My Chemical Romance. Yo soy bastante fan, así que...
Yo te iba a decir todo eso, como que se nota que en lo que ahora quieres expresar o lo que, como te sientes más tú, está como que alineado a todo esto que está regresando. ¿Cómo te sientes con eso y qué es lo que... Esta es una primera muestra, Hugo, es una primera muestra de tu segundo disco, pero ¿qué más podríamos esperar de Maniquí?
Sí, Hugo es como el que más representa todo esto de lo que estábamos hablando, pero es verdad que hay otras canciones que tienen condimentos distintos. Hay un tema que es muy raro, es poco convencional, que se llama Lugares con muchas personas. Ya el tema empieza... Y es un tema raro que no lo puedes catalogar mucho en ningún estilo. Capaz sí puede ser que suene más indie, pero bueno, también te puedo decir todo esto y es muy difícil bajarlo a tierra sin que lo hayas escuchado. Pero lo que puedo adelantar capaz es, me parece que las letras vienen capaz un poco más crudas, no tanta metáfora. Sí hay metáfora, pero un poco como una imagen un poco más... oscura. Antes capaz era melancólica y de aventura, y ahora es más emocional, ¿viste? Pero hay, no quiero decir hay de todo, porque no hay de todo, pero hay como un mismo estado en el disco que hay como, o sea, lo termino de escuchar porque ya lo puedo ir escuchando, estoy escuchando las mezclas, y a veces digo, es re... No bajón, pero así como para abajo, ¿viste? Por las letras. Y después tenés cosas como Jugo, que es para arriba, pero tiene igual una letra medio que se está quejando, ¿viste? La letra. Entonces hay un tema que también es bien, cumple con todos los clichés del punk. Después un tema que es bien con todo un audio más setentoso. Entonces hay ahí como varios caminos, no solo el 2000, digamos.
Claro, entiendo. Y tal vez se venga algunas colaboraciones. Entiendo, en tu primer disco sí tuviste algunas colaboraciones para algunas canciones, o aquí es plenamente Nico.
No, esta vez la realidad es que no surgió hacer ningún feat con nadie. Capaz en un futuro, pero eso es como que siempre siento que se tiene que dar natural, ¿viste? En aquel momento con el nuevo planeta, al músico que invité a Efecto Casper, a Fran de Trílicos, yo capaz me lo cruzaba y me parecía que la voz de él iba con este tema, y la realidad que para este disco es como que no estuve cruzándome con alguien que le pueda decir, che, mira, escucha esto, podrías cantarlo vos. Se dio más estar ahí metida grabando con Jero, que es el productor, pero puede ser que más adelante me encantaría, obvio, siempre está bueno hacer eso, colaborar.
Claro, tipo un remix o algo así.
Sí, puede ser.
Y ahora que mencionaste justo a Jerónimo, a Jero, perdón,
No, está bien, es el nombre.
¿Cómo podrías describirnos para ti este proceso de preproducción, producción, estar ahí en el estudio de grabación? Porque como oyentes nosotros siempre escuchamos el producto final, pero entiendo que hay muchas etapas ahí para que llegue al sonido que tal vez tú te sientas como que conforme, me gusta escuchar esto varias veces. ¿Cómo es ese proceso?
Sí, entiendo. Lo que hicimos fue durante todo el 2021, nos juntábamos una vez por semana, dos veces por semana en su casa, que también tiene un home studio, que esto ya es como muy común, viste, que los músicos y los productores tengan su home studio, y yo llevaba las canciones bien armadas a nivel melodía vocal y letras, y con muchas referencias, pero esqueléticas, digamos, ¿no? Yo iba con el tema grabado así nomás, tocado con la guitarra, por ejemplo, y iba con mucha idea de cómo quería que suene. Entonces, durante todo el 2021 estuvimos reuniéndonos así, armando las maquetas, y sobre las maquetas ya íbamos dejando cosas grabadas que iban a quedar en la canción, y después las batas estuvieron a cargo de Patricio Thyssen, que también era el baterista de Finnegan's, la que era mi banda, y fuimos a los estudios de MSL, donde se grabaron las voces, los bajos y la bata. Todo lo que fue violas y postproducción se hizo en el estudio de la casa de Jero. Entonces digamos que tuvo de todo un poco, y digamos que la presión de estar en el estudio y que te corra el tiempo fueron 2 días nada más, de bata, bajo y voz, en donde dividimos esos 2 días para poder grabar esas 3 cosas.
Wow. Y por ejemplo, una vez que tú escuchas, entiendo la propuesta de producción, entiendo todo este proceso que pasa, ¿cómo es que tú sientes que ya está lista? ¿Cómo es la sensación de que una canción ya está lista? Porque muchos músicos podrían llegar al tema de ser perfeccionista, no, aquí le falta algo, no, todavía no puede salir, algo más tiene que estar. ¿Cómo sientes tú eso?
Eso es un tema, eso, porque a veces tenés que ponerte un freno, parar, saber parar, porque hay músicos que pueden, a veces hasta ni siquiera terminan sacando los temas porque les terminan después no gustando, o tardan mucho en sacarlos porque todo el tiempo están encontrando algo para corregir, y a mí, en todo, ya sea en la música o en cualquier proyecto, me gusta como que haya como un deadline, una fecha límite que, no por apurarme, sino como, bueno, hasta acá, ya está, esto, ¿viste? Como también porque si no se envicia y me termino aburriendo. Entonces, más o menos cuando la escucho que ya digo, che, esto es un temón, o está re bueno, me motiva y me emociona escucharla, ahí ya siento que la canción está terminada. Obviamente que capaz en lo que es la mezcla, está todo grabado, ya la canción está terminada en realidad, pero en la mezcla siempre uno escucha detalles mínimos en donde tenés que tener todo el tiempo un feedback con el productor y decir, no, baja esto, subí esto. Entonces ahí es cuando estás terminando como de pulir la canción. Pero digamos que ya en la etapa de la mezcla, para mí la canción en realidad ya está terminada, ¿viste?
Ajá, claro. Wow. Tal vez haya alguna persona o un grupo de personas fuera de esta parte técnica, ¿no? Del proceso en sí general que puede pasar una canción, a la que tú le muestres alguna canción antes de que esta salga.
Sí, siempre a mis hermanos, a bueno, Patricio, que es el que grabó las baterías, él es mi pareja, Y yo siempre le muestro, ¿viste? Pero le muestro al instante, hasta se lo muestro cuando lo estoy componiendo acá en casa, le digo, che, mira, escucha esto, ¿te gusta? Y después, cuando las maquetas están más terminadas, capaz se las hago escuchar, casi siempre es a mis hermanos, que les gusta mucho la música, y si no les gusta algo, ellos me lo dicen. Capaz hay algún que otro amigo que se lo puedes mostrar, pero me dicen la verdad, pero yo siempre sé que mis hermanos van a ser 100% crudos, si es necesario.
Wow, qué chévere contar con esa, con ese feedback, ¿no? Creo que a veces uno también puede, cuando le piden, no sé, escuchar una canción, una puede decir, ah, me gustó, pero creo que las críticas constructivas también son súper buenas, ¿no? Como dices, qué chévere que claro, alguien de tu familia te lo diga, ¿no? Y tú vas a saber, ah, ya, es porque es cierto, tiene verdad.
Claro, ayudan un montón.
Sí, wow, qué genial. Ya nos estamos acercando un poquito al final de esta entrevista, pero ha sido muy bonito tener la oportunidad de al menos conocer esta primera parte de tu próximo disco, pero me gustaría tal vez si pudieras resumir en tres palabras el nuevo sonido de Nico.
Qué difícil. En tres palabras... Y siempre voy a poner, es como que la palabra emo es, viste, suena adolescente y a veces hasta para cargar, viste, pero siempre es muy emocional, podría ser una palabra, eléctrico, es mucho más eléctrico, y un poco más enojado podría ser también, sí, así que podría ser emo, emocional, eléctrico y enojado.
Buena, 13.
Sí. Genial. Es verdad, 13.
13. Bien. Nico, ¿te gustaría compartir ahora tus redes sociales para, no sé, para que estén atentos aquí el público de Así Suena los próximos singles, tal vez?
Obvio, sí. En Spotify me encuentran como Nico con doble K. Si tienen problemas para encontrarme o algo por el estilo, pueden poner Nico Jugo, que es el nuevo corte, y va a aparecer. Y después, así en todas las plataformas digitales. Y después en el Instagram, que es donde puedo llevar una comunicación más diaria con los que están del otro lado, es también Nico con doble K, insomnio, porque tengo problemas para dormir, que ya igual estoy solucionando. Así que eso. Sí.
Genial. Y cuéntame, tal vez se vengan próximas tocadas por allá. ¿Algunos planes de salir de gira, pero fuera de Argentina, tal vez?
Mira, la realidad es que por ahora estoy como terminando de mezclar el disco con planes de hacer algún que otro videoclip, sin apurarme como para no volverme loca y poder disfrutar del momento, ¿viste? En principio, por ahora sigo con lo que es el set acústico, que la próxima fecha sería el 22 de julio en Multiespacio Coroba, que va a estar bueno porque es música en vivo y también voy a exponer algunos cuadros, entonces es como que hay otra movida más allá de la música. Y después en lo que resta del año la idea es empezar a salir a tocar full band, así que seguramente de acá que termine el año alguna fecha potente va a haber, la cual le dé manija en las redes para que, bueno, todos vengan. Y bueno, y ojalá en algún futuro poder empezar a proyectar alguna gira por el interior y ir a Córdoba, Mendoza o Rosario. Así que siempre proyectando, pero de a poco.
Claro, claro, entiendo. Muchas gracias, Nico, por tu tiempo. Ha sido muy bonito tenerte por aquí y ojalá tengamos la oportunidad de conversar ya más a fondo cuando salga todo el disco. Y nada,
ojalá, sí.
Muchos éxitos.
Gracias y bueno, espero estar pronto por allá alguna vez, en algún momento de la vida. Sí. Que no es algo imposible.
Por aquí eres bienvenida, un gustazo, cuídate mucho.
Bueno, chao, muchas gracias.